Bueno, pues aquí en esta sintonía, la de Radio Popular de Rí Ratia, hoy está con nosotros Xavier Legarreta. Él es viceconsejero de Juventud y Reto Demográfico. Xavier, ¿qué tal?
Egunon.
Además, con muchísima actividad en los últimos tiempos, ¿no? Hemos tenido desde el Plan de Familia de Juventud, el Observatorio de Adolescencia. Bueno, es un, como se suele decir, es un no parar.
Es un no parar, y la verdad es que efectivamente está siendo un arranque de año muy intenso, con diferentes frentes en las diferentes direcciones que dependen de la viceconsejería que dirijo, y ahí tenemos pues bueno lo que ha sido la aprobación del quinto plan. Estamos también con la estrategia de juventud, estamos con la presentación esta misma semana del nuevo observatorio de la infancia, adolescencia y la juventud, y estamos también a puertas de entrar en un momento también muy importante, que va a ser todo el proceso de la regularización extraordinaria, que está prevista que arranque en el mes de abril. Por lo tanto, tenemos unos meses apasionantes por delante.
Bueno, pues vamos entonces por partes. Y vamos a empezar por ese observatorio, precisamente, ¿no? Del que ayer también estábamos haciéndonos eco aquí nosotros. Ayer comentaban que va a servir para anticiparse a los retos de las nuevas generaciones. Voy a empezar por la parte más delicada. ¿Cuáles son los riesgos que se han detectado, precisamente?
A ver, yo creo que estamos viviendo en un momento en el que la sociedad en general, y los jóvenes y adolescentes en este caso en particular, nos están poniendo encima de la mesa una serie de desafíos y de retos que las administraciones públicas tenemos que responder, y lo que nos están pidiendo es que las políticas públicas que vayamos a diseñar se adapten precisamente a esos retos y a esos desafíos que nos están poniendo encima de la mesa, ¿no? Y estamos hablando de muchas cosas, y también estamos hablando de que toca reforzar valores democráticos, toca reforzar valores como la cohesión social, el valor de todo lo que es lo comunitario. Y creo que ante ese escenario, pues bueno, las administraciones públicas nos toca ponernos las pilas, saber responder bien hacia el diseño de esas políticas públicas, y para diseñar esas políticas públicas necesitamos herramientas potentes que nos ayuden a ese diseño. Y de ahí viene un poco la apuesta que ha hecho el departamento por unificar y crear un observatorio integral de adolescencia, juventud y en principio el objetivo que cumple este nuevo observatorio es precisamente el de transformar datos en conocimiento, y a su vez poder transformar ese conocimiento en políticas públicas.
Sí, es cierto que los informes se elaboran, los diagnósticos los tenemos, ¿no? Pero sí es verdad que también en ese análisis se percibe, no es que venga concretamente explicitado, pero se percibe que están influidos muchos de nuestros jóvenes por narrativas simplificadoras que han aparecido en la propia sociedad, ¿no? Como que ahora mismo lo que pasa es que no solamente habrá que hacer diagnóstico, habrá que entrar en estrategias, ¿no?
Así es, así es. Yo creo que los diferentes datos que estamos recogiendo lo que nos vienen a decir es que contamos con una juventud que tiene unos valores muy altos, vive en un bienestar también alto, pero es verdad que aparecen señales que hay que entenderlas como alertas, y que ante estas señales hay que anticiparse, ¿no? Hay que anticiparse y hay que diseñar bien esas políticas públicas que comentaba antes, ¿no? Pues precisamente para dar respuesta a lo que se nos está pidiendo, ¿no? Y cuando me refiero a las señales que a día de hoy nos están poniendo los adolescentes y los jóvenes encima de la mesa, me estoy refiriendo al dato que aparecía ayer de que menos adolescentes creen vivir a día de hoy mejor que sus aitas. Este es un tema que venimos recogiendo ese dato desde hace 25 años, y es verdad que desde el año 2008 este año es el dato más bajo, ¿eh? Tenemos un 61,2% de personas jóvenes que dicen que a día de hoy creen vivir mejor que sus padres, y es un dato muy bajo comparado con datos anteriores, ¿no? O el tema del bienestar emocional o la salud mental, ¿no? Cada vez más importante en la juventud y en los adolescentes, ¿no? O el tema de las presiones emocionales, sobre todo en el caso de las chicas, ¿no? Que aparece una y otra vez. Bueno, pues son señales o son alertas que hay que identificarlas para precisamente dar respuesta, ¿no?
Lo que pasa es que yo, analizando también los datos, compruebo que muchos son percepciones. Es decir, que luego igual no, eso no tiene por qué ver con la realidad, ¿no? Que la realidad y la percepción no siempre tienen que ir de la mano, quiero decir.
Efectivamente. En la mayoría de los casos se tratan de percepciones y se tratan de respuestas inmediatas que los y las adolescentes responden ante una pregunta concreta, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso no deja de ser pues una señal o una alerta. Y que hay que estar un poco atentas también a esas percepciones, ¿no?
Sí, porque es verdad que está el dato más bajo desde el año 2008, ¿no?
Sí,
el dato más bajo, pues de que ahora mismo piensan los adolescentes que sus padres tenían una mejor vida que ellos.
Bueno, sí, bueno. Y bueno, son percepciones que hay que estar alerta, como decía antes.
Sí,
y
sí.
Las percepciones muchas veces, son recibidas también como consecuencia de, bueno, pues muchas veces de la desinformación que hay hoy en día, en sobre todo la desinformación que llega a estos jóvenes y a estos adolescentes, ¿no? Yo me atrevería a decir que muchas veces se trata de una desinformación provocada, ¿no? Incluso una desinformación ideologizada, ¿no? Que persiguen precisamente que lleguen este tipo de percepciones, ¿no? Que muchas veces no se asemejan para nada a lo que es la realidad.
Por eso le decía yo al principio, ¿no? Las narrativas simplificadoras que muchas veces encontramos allí. Eso significa que habría que trabajar en la alfabetización mediática. Y no me refiero ya a medios de comunicación convencionales, sino a donde los chavales se mueven, evidentemente, ¿no? Que son redes sociales, etcétera, ¿no? Porque muchos de ellos, es que la información que perciben, la perciben a través de redes sociales.
Eso es. Eso lo que viene a... Lo que nos... exige a las administraciones públicas es a que en este ámbito nos tenemos que adelantar muchas veces, no solo acompañar a los jóvenes y a los adolescentes y a las adolescentes en lo que es las necesidades que puedan tener, sino que adelantarnos muchas veces a algunas situaciones, ¿no? Y eso hoy en día es muy complicado porque en todo este tema de la desinformación, pues bueno, pues algunos o algunas nos llevan ventaja, ¿no? Y esa ventaja hay que reconocerla y hay que ponerse las pilas.
Lo que pasa es que sí es verdad que luego los jóvenes, los adolescentes en este caso, reaccionan, ¿no? Y ellos mismos detectan que las propias redes sociales afectan a su salud mental.
Efectivamente. Yo creo que uno de los datos interesantes que aparecen en el estudio que hemos presentado esta misma semana es que los propios adolescentes son conscientes de los riesgos que llevan, por ejemplo, las redes sociales, ¿no? Yo creo que no estamos ante una generación ingenua con las redes. Ellos mismos ven los riesgos y es un tanto por ciento muy elevado el que identifica además cuáles son esos riesgos, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, yo creo que los jóvenes no son víctimas pasivas de lo que está pasando. Es verdad que las redes, en este caso, han cambiado lo que es la adolescencia como tal. Yo creo que las redes generan oportunidades también, pero también generan presión social y la respuesta, pues bueno, tiene que ser desde la educación digital hasta una respuesta integral, ¿no? Y en eso andamos.
Porque a mí, por ejemplo, sí que en algunas, me imagino que estas cuestiones serán transversales, ¿no? Y este informe o parte de él se lo habrán mandado a los diferentes departamentos.
Efectivamente.
Por ejemplo, porque hay datos como esa percepción de inseguridad que puedan tener, sobre todo muchas de las chicas y demás, ¿no?
Efectivamente. Yo creo que el tema de la educación digital y la salud mental o el bienestar emocional, que nos gusta denominarlo mejor así, son temas que ya están encima de las agendas de los diferentes departamentos. Este es un tema que ya el pasado septiembre en el debate de política general puso encima de la mesa esta preocupación el propio Lehendakari y hablaba de la necesidad de articular respuestas integrales, ¿no? Yo creo que de cara a este reto o a este desafío que tenemos encima de la mesa, este desafío no se responde única y exclusivamente desde un departamento del Gobierno Vasco ni desde una única administración. Yo creo que requiere cada vez más de respuestas transversales, de respuestas integrales que bueno, pues articulen, se puedan articular desde diferentes departamentos, diferentes administraciones y, bueno, teniendo muy claro cuál es el objetivo último, ¿no?
No, no, está claro que hay muchas áreas que tienen que verse implicadas, ¿no? Había otro dato que llamaba especialmente la atención. 4 de cada 10 adolescentes, por ejemplo, creen que se ha ido demasiado lejos en igualdad. Y dices, hombre, estamos en una sociedad que todavía ni siquiera ha alcanzado los estándares normales o debería alcanzarlos.
Bueno, este es un dato que históricamente, pues bueno, han aparecido siempre, ¿no? Las diferencias en lo que son las percepciones de chicos y chicas, ¿no? Y el estudio muestra también este año pues esas diferencias en temas de igualdad, ¿no? Ahí aparecían datos que, bueno, pues que ahí están, ¿no? Que no hay que tampoco alarmarse, pero ojito al dato, ¿no? Y aparecen datos como que el 14,6% de los chicos pues creen que la violencia de género es un invento ideológico, o que el 42% creen que la igualdad ha ido demasiado lejos, ¿no? Y el dato está ahí, ¿eh? Eso no quita a que es verdad que a día de hoy la gran mayoría de la juventud vasca no tiene esa percepción, ¿eh? La gran mayoría de la juventud y de la adolescencia vasca hoy por hoy tiene unos valores democráticos muy sólidos, tienen unos valores en derechos también muy sólido. A día de hoy, cuando se pregunta por bueno, ámbitos como el matrimonio entre diferentes y demás, la respuesta es masiva. Hay más del 85% acepta el matrimonio entre personas diferentes. Más del 85% apoyan a día de hoy aspectos como la eutanasia o el aborto. Y ya si nos vamos al tema de bueno, pues de otro de los desafíos que tenemos hoy en día, que es todas las medidas respecto al cambio climático, la respuesta es abrumadora. Más del 90% pide que se endurezcan precisamente las medidas para hacer frente a lo que es el cambio climático. Por lo tanto, sí tenemos una sociedad vasca cuyos jóvenes y adolescentes tienen unos valores muy potentes.
Bueno, vamos a subir un poco de edad entonces, ¿no? Porque tenemos un plan de jóvenes también, ¿no? En
sí,
este caso.
Sí,
un plan
sí.
Interesante porque aquí ya empiezan otros factores, como son la emancipación, etcétera,
sí,
¿no? Factores en los que se está trabajando y, bueno, se están dando pasos, evidentemente.
Sí, sí, se están dando pasos.
Otra cosa es que las necesidades sean tan grandes que igual no llegamos.
Eso es. Se están dando pasos y están requiriendo también en este ámbito que las políticas públicas se adapten a los nuevos tiempos. Yo creo que esto está siendo un continuo en todos los ámbitos, ¿eh? Estamos viviendo unos momentos de muchos cambios sociales y de cambios rápidos, además. Y estos cambios requieren que las políticas públicas sean diferentes. Y esto no quiere decir que las políticas que se hacían antes estuvieran mal. Lo que pasa es que las políticas de antes respondían a una sociedad que ya no es la actual y que no es... Y que no pone encima de la mesa los desafíos y necesidades que nos está pidiendo la sociedad actual, y para eso hay que ponerse las pilas. Y en el ámbito de la juventud también, bueno, pues acabamos de aprobar una nueva estrategia que un poco lo que hace es revisar lo que se ha hecho hasta ahora y adaptarnos precisamente a lo que nos está pidiendo la juventud vasca. La juventud vasca lleva tiempo que nos está diciendo cuáles son sus actuales preocupaciones y sus actuales preocupaciones. Creo que no voy a sorprender a nadie cuando pongo encima de la mesa el tema de los empleos dignos, el tema del acceso a la vivienda y el tema del bienestar emocional, que una y otra vez también vuelve a aparecer cada vez que se pregunta a la juventud sobre sus principales preocupaciones.
Lo que pasa es que abordar esas preocupaciones, sobre todo en el ámbito de la juventud, y viendo ya que hay problemas que no son solamente, ¿no? Es verdad que lo emocional es relevante, ¿no? Pero luego hay problemas también económicos. Entonces ahí hay que hacer inversiones fuertes.
Sí, desde luego.
Eso ya es un cuestión de
también,
¿no?
También es verdad que una persona joven, cuando, bueno, se incorpora al mercado laboral o cuando decide dar el paso de emanciparse y acceder a una vivienda, tiene que acompañar también ese bienestar emocional para tomar ciertas decisiones. Uh-huh. Y es verdad que bueno, que cuando preguntamos directamente, porque es muy importante escuchar a las personas jóvenes sobre lo que les preocupa de cara a diseñar esas políticas públicas, ya no nos sorprende que una y otra vez en el top 3 de sus preocupaciones aparece una y otra vez el tema del bienestar emocional.
No, no, porque se sienten agobiados, evidentemente, ¿no? Igual ven las perspectivas de futuro complejas y complicadas.
Sí, y porque creen que además hay que estar bien para tomar ciertas decisiones que se toman precisamente en esa etapa de la vida.
Lo que pasa es que cuando yo decía lo de la inversión es porque el propio plan contempla también una inversión fuerte de aquí al 2030, ¿no? Estamos hablando de más de 2.300 millones, ¿era?
No, yo creo que estamos mezclando la estrategia vasca de juventud con el quinto plan de familias que también hemos aprobado hace dos semanas.
Eso es, igual por mi parte hay un error ahí.
Que también es un plan sin precedentes que responde también al adaptarnos a la nueva situación que nos reclama también nuevas respuestas a nuevas necesidades que plantean a día de hoy la infancia, la adolescencia y las familias, y es un plan sin precedentes que recoge diferentes ejes de trabajo con diferentes acciones y con una inversión de aquí al año 2030 de cerca de 870 millones de euros.
Sí, eso es. Lo que pasa es que al final todos estos planes van entreverados, ¿no? Porque estamos hablando del mismo público objetivo, porque los adolescentes crecen, llegan jóvenes, etcétera, ¿no?
Estamos hablando de todo un ciclo vital, claro, que es un poco lo que abarca a día de hoy el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, ¿no? Desde las políticas de infancia, desde las políticas de juventud las necesidades que puedan tener las familias vascas actuales y cuando envejecemos las necesidades que podemos tener, ¿no? Yo creo que esto no va por compartimentos. Necesitamos cada vez más tener una visión integral y las respuestas en cada una de las fases de ese ciclo vital, pues cada vez son también respuestas más integrales y más transversales que afectan no solo a un departamento, sino que a todo un gobierno y a diferentes administraciones públicas.
Y luego hay un capítulo que nos ha mencionado al principio dentro de los retos que tiene en el área, o en las áreas del propio departamento, que tiene que ver con la regularización ahora mismo de las personas migrantes, ¿no?
Sí, así es. Yo creo que estamos ante un momento histórico porque, no todos los años nos enfrentamos a un proceso de regularización.
No, hace 20 que no.
Hace 20 que no, y vete a saber cuándo será la próxima vez. Por lo tanto, yo creo que es una oportunidad la que se va a abrir a partir de, parece que abril, para que muchas personas que a día de hoy se encuentran en Euskadi en una situación irregular puedan regularizarse con todo lo que supone esa palabra, la regularización, y puedan, en primer lugar, dignificar su vida, ¿no? Pero en segundo lugar, creo que es una oportunidad también para que esas personas que han venido, la gran mayoría de ellas, a trabajar y a aportar su granito de arena a este país, pues lo puedan hacer con dignidad y con garantías jurídicas, ¿no?
Y que además son personas que ya están entre nosotros.
Efectivamente, son personas que ya se encuentran entre nosotros, muchas de ellas trabajando ya entre nosotros, pero sin un reconocimiento de ciudadanía y sin garantías jurídicas para poder llevar a cabo pues su vida entre nosotros, ¿no?
Sí, porque dentro de los retos que tiene, lógicamente están primero la incorporación de estas personas, que muchas veces ya son padres, madres de familias, son chavales luego que están entre nosotros, ¿no? Jóvenes, adolescentes que tienen otros problemas también. Es que tenemos que afrontar también esos retos que llegan por delante.
Así es. Y creo que además estamos en vísperas de arrancar ese proceso de regularización y, por lo tanto, yo creo que estamos en un momento crucial para, primeramente también, en este caso también, estar bien informados de cuál va a ser definitivamente el texto de ese Real Decreto que va a regular todo lo que es este procedimiento administrativo. Y nos tocará también en este caso hacer frente a muchos bulos y a muchas desinformaciones interesadas e ideologizadas que aparecerán para, una vez más, crear confusión y crear crear pues un ambiente ya previsto para ciertas...
Lo pasa que no es que vengan los bulos ya han llegado, ya llegaban desde el primer momento, ¿no?
Cuando se
hablaba de regularizaciones masivas, bueno, ¿qué significa eso? Que van a ir en tropel, no se va a controlar, ¿no? Si al final esa regularización es personalizada.
Y es dar respuesta además a una situación que ya está aquí, o sea que ni vamos a regularizar a gente nueva que pueda aparecer, ni vamos a crear falsas alarmas, ¿no? O sea, es dar respuesta a una situación actual con unos datos que tenemos encima de la mesa y que hay que responder.
Pues habrá que seguir trabajando.
Mucho, además.
Xavier Legarreta, viceconsejero de Juventud y de Reto Demográfico, gracias por compartir este rato con nosotros, Xavier.
Es que recasco.